comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo.
Buenas tardes, cuando son las 18 horas con 11 minutos, estamos dando inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. Damos un gran saludo a toda la gente que nos sintoniza a esta hora, Radio Conciencia, y vamos de inmediato a la lectura de los titulares del día de hoy, martes 11 de mayo de 2010. Noticias para la Villa San Francisco. ...900 obras realizadas por niños de la región concursarán en el extranjero. Gremios de la salud se tomaron la dirección del Hospital Regional de Rancagua. La contaminación también amenaza a las comunas del Valle del Cachapoal. Al Senado llevan reclamo por falta de estudios para central y embalse en la zona de San Carlos. También tenemos informativo Pulsar, tenemos noticias del mundo con Democracy Now, todo esto ahora en Noticiero Rural. Noticias para la Villa San Francisco. Mónica Jara, secretaria de la Villa San Francisco, informa que el Departamento de Obras de la Municipalidad de Rengo ya está extendiendo los certificados de inhabitabilidad de los blocks para todos los vecinos. Esto significa que ya pueden postular a una nueva vivienda. Se espera que en la semana acuda el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo junto a autoridades municipales para dar a conocer el paquete de soluciones a los vecinos de la Villa San Francisco. Por ahora, el llamado es a solicitar el certificado en el Departamento de Obras, los que estarán listos a contar del próximo lunes. Un dato importante, las personas que ya lo pidieron deben llevarlo y volver a solicitar. Las que lo pidieron, pero que aún no lo retiran, deben volver a pedir este certificado llevando la colilla que le entregaron la vez anterior. Y las personas que no lo han pedido aún deben hacerlo llevando el número del rol del avalúo. Así que estas informaciones son especialmente para los vecinos de la Villa San Francisco, pero también para todas las personas afectadas por el terremoto en la comuna. ...900 obras realizadas por niños de la región concursarán en el extranjero. Durante esta semana se estarán exponiendo los dibujos de los niños y las niñas de distintas comunas de la sexta región, previo envío a Japón para participar del concurso internacional de la pintura medioambiental para niños, que es organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Las obras que se enviarán son 900 dibujos realizados por niños de las comunas de Chépica, Chimbarongo, Nancagua, Placilla, Palmilla y Peralillo. Los niños han sido orientados por un grupo de jóvenes japoneses que pertenecen al proyecto de modelo de educación ambiental para fortalecer las capacidades locales, el cual es coordinado por la CONAMA regional. El voluntario japonés de la municipalidad de Palmilla, Takashi Usui, explicó que le encantó el trabajo realizado por los niños debido a que a ellos les interesa dibujar sobre los temas del medio ambiente. A través de estos dibujos, los niños crean conciencia sobre los cuidados del medio ambiente. Gremios de la salud se tomaron la dirección del hospital regional. A las 5 de la madrugada de ayer, los funcionarios reunidos del hospital regional, que representan al casi 90% de los trabajadores del principal centro de salud de la región, como son la Asociación de Funcionarios Administrativos, la Asociación de Auxiliares encabezada por la FENATS y la Asociación de Auxiliares de Técnicos Paramédicos, se tomaron las dependencias del segundo piso donde se encuentra la dirección del hospital. Así lo confirmó el presidente de la FENATS Base Hospital Rancagua, Marco Donoso, quien señaló que ayer iniciaron la toma del segundo piso de la dirección del hospital de Rancagua, producto de una serie de hechos que están aconteciendo al interior de nuestro hospital, ya que hay una especie de maltrato de parte de algunos supervisores contra los trabajadores, como también una mala política de hacer una comisión de concurso, dándole facilidades más que nada a la gente externa que a la gente que trabaja al interior y que hace carrera funcionaria en dicho establecimiento. Además, Donoso dijo que por otro lado se han dejado extrañamente cargos concursables desiertos, porque según el director, a su parecer, no reúnen los requisitos, sabiendo que pasaron por todo un tema de exigencias para poder postular puntualmente a un cargo. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. La contaminación ambiental también amenaza a las comunas del Valle del Cachapoal. La inquietante situación que se vive en el área metropolitana al tener una elevada saturación ambiental que llevó a las autoridades a tener que decretar una emergencia ambiental y aumentar el número de vehículos que no pueden salir a circulación en Santiago este fin de semana, nos trae a la memoria los antecedentes entregados el año pasado, donde eran 7 las comunas más contaminadas en el Valle del Cachapoal. Situación provocada especialmente por la enorme cantidad de vehículos que atraviesan Rancagua y toda la sexta región a través de las vías concesionadas, a los que además deben agregarse la locomoción colectiva. También hay una situación que ha sido detectada y revelada a través de los informes de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, y es el hecho de que el uso de chimeneas que utilizan la leña provocan en buena parte esta baja en la calidad del aire. Tampoco puede quedar de lado el hecho de que en el sector agrícola se provocan quemas indiscriminadas, lo que contribuye en buena parte a provocar esta situación de saturación del aire que respiramos, en los donde hay ausencia de lluvias, que es un factor determinante de la contaminación ambiental.
Las 6 con 21 minutos.
Al Senado llevan reclamo por falta de estudios para central y embalse. Hoy martes 11 fueron recibidos en el Senado en una audiencia especial representantes de la comunidad de San Fabián, encabezados por el alcalde, quienes expusieron sus aprehensiones geológicas frente a los proyectos de una central hidroeléctrica y un embalse. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado se reunió esta mañana para recibir a la delegación de Ñuble, que asistió al Parlamento a manifestar su preocupación por los cambios geológicos post-terremoto. La comisión es presidida por el senador Pablo Longueira e integrada por los senadores Andrés Alemán, Isabel Allende, Soledad Alvear y Alejandro Navarro. En la Secretaría del Senado se ha informado que puntualmente la audiencia había sido solicitada por el alcalde de la comuna San Fabián, octava región, autoridades locales y dirigentes sociales de dicha comuna. Esto en relación al cambio de la configuración geológica del territorio comunal post-terremoto, en relación también a la instalación del embalse de las centrales hidroeléctricas de Pasada, Embalse Punilla y Central Ñuble. Recuerden ustedes, amigos de Rosario y los alrededores, que con motivo de la celebración del Día del Patrimonio Cultural 2010, la Biblioteca Pública número 299 de Rosario invita a la comunidad a participar en la creación de una exposición de fotografías antiguas de familias de Rosario y los alrededores. Para ello, la biblioteca necesita de su apoyo. ¿Y cómo dice usted? Enviando fotocopias de una o varias fotos que conserven con una breve historia donde se indique a lo menos lo siguiente: el nombre de la familia o las personas que aparecen, el origen, los hijos, el lugar o dirección de la fotografía y el año en que fue tomada. La exposición que resulte de esta recopilación de fotos estará abierta al público a partir del 26 de mayo de 2010 en las dependencias del edificio municipal de Rosario, ubicado en la calle Barros Arana. La idea es destacar nuestro patrimonio a través de las fotografías, y es por ese motivo que se extiende la invitación a todas las familias de Rosario y las localidades aledañas. Nota que si ustedes tienen fotografías, pueden llevarlas a la biblioteca pública y ahí les sacarán fotocopias sin costo. Si ustedes necesitan más información, pueden llamar al teléfono 52-21-38. Le repito el número: 52-21-38. Vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones en Noticiero Rural.
Actívate.
Actívate. Actívate.
Actívate.
Actívate. Hoy no estás obligada a hacerlo. Nadie manda sobre tu cuerpo.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Actívate.
Actívate.
Actívate. Actívate.
Un mensaje de Unifem y esta emisora.
Guagua.
Chakikan.
Kawin.
Tata.
Pichintún.
Chala.
Malón.
Cancha.
Chuchoca.
Chasca.
Merquén.
Usted ha utilizado estas palabras que pertenecen a nuestros idiomas indígenas, ¿verdad? Las culturas son como las flores, bellas, delicadas. Todas sin excepción enriquecen el jardín maravilloso que es la humanidad. Valorémosla. Soy el Icura Chihuaylap, oralitor mapuche.
Por un bicentenario intercultural.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Red Ciudadana Chile País Multicultural.
www.observatorio.cl.
¿Ciclovías o supercarreteras? los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones.
Amigas y amigos, les habla el Franco y quiero invitarlos muy cordialmente a escuchar todos los sábados de 12 a 13 horas un programa folclórico en Radio Conciencia 107.7 del Corral al Aviñadero.
De la fiesta a los campos chilenos.
No se le olvide sintonizar la Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario con la conducción de Juan Amayeo de 19 a 20 horas de lunes a sábado con la mejor de cumbia y ranchera. En Radio Conciencia, una tarde alegre y con mucho sabor para que usted lo disfrute. No se le olvide, 107.7 FM, la radio del pueblo.
No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre.
Para todos los amantes del deporte, seguidores de la redonda emoción del fútbol.
Sintonice los martes y viernes de 20 a 21 horas, área 18, en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural.
El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario.
Con la conducción de Gerardo Quesada, Cristian Pino.
Y el hombre venido del más allá, el enemigo del arco, el enemigo del gol, el señor Daniel Antigol. Y no se olvide, área 18, martes y viernes desde 20 a 21 horas.
No tiene de dónde, se compra un auto bien grande para poder relucir. Y sueña con esas tetas divinas, con muchas piernas cruzadas.
Estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Recuerden que Radio Conciencia tiene programas nuevos con el objetivo de acompañarles e informarles oportunamente. Así que a partir del viernes pasado comenzó a trabajar con nosotros el Centro de las Mujer, el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, de Rengo. Básicamente son ellas, porque es un grupo de profesionales y monitoras que trabajan apoyando a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Así que ustedes escuchen, están todos invitados a escuchar este interesante programa. Con la conducción de Milena Renner o también de algunas de las otras monitoras y profesionales que trabajan en el Centro de la Mujer CERNAM Rengo. Así que todos los días viernes a partir de las 12 horas usted escucha este nuevo programa. Y también, si se lo perdió el día viernes, lo puede escuchar la repetición de este los días lunes también a mediodía. Otro de los programas que se incorpora a la parrilla programática de Radio Conciencia es Del Corral al Aviñadero, que va los días sábados de 12 a 13 horas y se repite los días miércoles a mediodía. Este programa, que ustedes pueden escuchar mañana la repetición del primer programa, es un programa orientado a la música campesina y guasa de nuestra zona, conducida por el Guaso Franco. Así que todos los días sábados a partir del mediodía usted puede escuchar a nuestro amigo, que es un destacado folclorista y corralero de acá de Rosario, que se ha incorporado también al equipo de trabajo de Radio Conciencia. Y para finalizar, ya volvió a nuestra parrilla en una nueva temporada, Noche de Cuervos, el programa conducido por El Rey. Va todos los días viernes a partir de las 22 horas. Su programa también se repite los días martes a partir de las 22. Así que hoy día ustedes pueden escuchar la repetición del programa del día viernes pasado, comenzó nuevamente Noche de Cuervos.
Son las 6:32.
Cuando ya son las 18:32, hagamos una revisión de las noticias latinoamericanas en la mirada de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Imágenes acústicas del día.
Pondremos toda nuestra fuerza en estar a la altura del primer intendente de Montevideo, el querido compañero Tabaré Vázquez.
En Paraná se ha desplegado una acción política armada.
El gobierno, desde su declaración, cuando pidió la reconciliación al país, esa reconciliación solamente ha sido una palabra de saludo a la tribuna.
Desafortunadamente esa ley está hecha de tal manera que no permite distinguir a personas que están residiendo legalmente de las que no lo están haciendo.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar.
Elecciones en Uruguay. El Partido Nacional recupera intendencias y el Frente Amplio retiene Montevideo. Fue luego de las elecciones municipales del pasado domingo. Tras el recuento de votos, el Partido Nacional obtuvo 11 comunas, el Frente Amplio se quedó con 6 distritos y los Colorados se alzaron con 2 intendencias. Se esperaba el recuento de los votos observados para conocer los ganadores de los municipios de Florida, Salto y Paysandú. El Frente Amplio retuvo el disputado distrito de Montevideo, capital del país.
Daremos todos, pondremos toda nuestra fuerza en estar a la altura del primer intendente de Montevideo, el querido compañero Tabaré Vázquez, de Mariano y de Ricardo.
Ana Olivera, intendente electa de Montevideo.
Porque nosotros sí, más allá que algunos hayan pensado que hicimos una campaña oficialista, estamos absolutamente orgullosas y orgullosos de lo que hemos hecho en estos 20 años. Por otra parte, esta fuerza política, como lo dijimos en toda la campaña, es sin duda la única que es capaz de decir: hicimos todo esto, transformamos Montevideo, pero además hay cosas que postergamos, hay cosas que no las hicimos tan bien como queríamos, pero además de eso, tenemos un proyecto que no es a 5 años, es a 20 años más, porque esta fuerza política piensa el desarrollo de este departamento, vinculado con el desarrollo del país, de una fuerza política que llegó para quedarse, porque como dice Tabaré, es el único proyecto de cambio real que tiene el Uruguay.
Olivera se desempeñó como titular del Ministerio de Desarrollo Social y participó de las comisiones de Juventud, Infancia y Mujer.
Informativo Pulsar.
Gobierno boliviano abre el diálogo por el conflicto en Caranavi. Representantes de la provincia de Caranavi dialogarán con el presidente Evo Morales este martes. Demandan desde hace 2 semanas una planta procesadora de cítricos prometida por Morales en el año 2006. Los bloqueos de rutas realizados por esta demanda fueron desalojados durante el fin de semana por efectivos policiales. Los hechos posteriores al desalojo represivo finalizaron con un muerto confirmado, 20 heridos y 50 detenidos.
Cuando hablamos de Paraná, quiero que se me preste mucha atención, no
estamos hablando de una movilización social, no estamos hablando de una organización que pretende hacer escuchar sus justas reivindicaciones, estamos hablando de una acción política armada.
Sacha Llorente, ministro de Gobierno de Bolivia.
En Caranavi se ha desplegado una acción política armada que ya ha provocado a varios heridos en las filas de la policía boliviana.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia impulsó una comisión internacional para investigar los hechos en Caranavi, todavía no esclarecidos.
Recordarán que a lo largo de los últimos días el gobierno nacional ha insistido pacientemente con la realización del diálogo.
Sacha Llorente, ministro de Gobierno de Bolivia.
Se han enviado numerosas cartas, mucha correspondencia, se han tomado contactos a distintos niveles para garantizar que estas personas puedan reunirse, no con un grupo de ministros o viceministros, con el presidente del Estado Plurinacional. Había una intención clarísima, primero de bloquear, sin importar la razón. Además, hemos encontrado a lo largo de todo este conflicto que se han presentado por lo menos 4 nuevos petitorios con distintos temas.
Vínculo informativo.
El gobierno también abrió el diálogo con la Central Obrera Boliviana en el marco de un paro nacional. Esto luego del rechazo de la central a un aumento salarial del 5%.
Informativo Pulsar.
Nativos lamentan promesas incumplidas del gobierno peruano. El vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Salomón Aguanash, explicó que el Ejecutivo esquiva el reclamo de la consulta previa a las comunidades. Las comunidades nativas amazónicas demandan desde el año pasado la aplicación de la consulta previa en casos de emprendimientos que afecten sus territorios. El Estado peruano suscribió hace 15 años el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que obliga a la consulta previa. Las demandas por la realización efectiva de estas consultas desencadenaron, en junio del año pasado, la llamada masacre de Baula.
Vínculo de contexto.
El 5 de junio del año pasado, la policía peruana reprimió un bloqueo de carretera que realizaban los nativos amazónicos. Allí fueron asesinadas 30 personas, entre nativos y policías. Las comunidades exigían la derogación de decretos que facilitaban el ingreso de emprendimientos a la Amazonía.
Informativo Pulsar.
El defensor del pueblo de la Ciudad de México critica la ley anti-inmigrantes de Arizona. Calificó como discriminatoria a la norma aprobada en el fronterizo estado de Arizona, en Estados Unidos.
Desafortunadamente esa ley está hecha de tal manera que no permite distinguir a personas que están residiendo legalmente de las que no lo están haciendo.
Luis González Plasencia, defensor del pueblo y titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal de México.
Los criterios de selección tienen que ver con la raza, tienen que ver con la apariencia y en ese sentido pues, nos parece totalmente discriminatoria. Sí creemos que es importante que el gobierno mexicano ponga todos los esfuerzos para hacer por la vía diplomática lo necesario para que se revise esa ley. Es importante que el presidente Obama también tome cartas en el asunto, porque a todas luces estamos hablando de una ley discriminatoria.
Vínculo de contexto.
La llamada ley anti-inmigrantes autoriza a policías locales y estatales a detener extranjeros solo con la sospecha de que se trata de migrantes sin documentos. La norma impone hasta 6 meses de prisión a migrantes capturados sin documentos en el estado fronterizo con México. También propone el pago de $2,500 de multa.
Informativo Pulse, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Luego de estas informaciones proporcionadas por la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, damos paso a más informaciones internacionales acá en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Escuchemos ahora a Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
President Obama's formally nominated Solicitor General.
El presidente Barack Obama nominó formalmente a la subsecretaria de Justicia, Elena Kagan, para desempeñarse en forma vitalicia como jueza de la Suprema Corte de Justicia en lugar del juez John Paul Stevens, que se jubiló. Si es confirmada, Kagan se convertiría en la primera magistrada en casi 40 años que no tiene experiencia judicial. Obama declaró:
Elena es ampliamente considerada como una de las mentes jurídicas más destacadas del país. Es una jurista consumada con un rico conocimiento del derecho constitucional. Es ex asesora de la Casa Blanca, con una dedicación de toda la vida al servicio público y un sólido entendimiento de los nexos y límites entre las tres ramas del gobierno. Es una líder pionera, la primera mujer en desempeñarse como decana de la Facultad de Derecho de Harvard y una de las más exitosas y queridas en la historia de esa facultad. Además, es una magnífica subsecretaria de Justicia, la principal abogada de nuestro país que representa a los intereses del pueblo estadounidense ante la Suprema Corte.
During a brief ceremony at the White House Monday.
Durante una breve ceremonia en la Casa Blanca el lunes, Elena Kagan expresó su amor por el derecho. Kagan declaró:
I am proud of what all of us accomplished.
Y a lo largo de mi vida profesional, tuve la sencilla alegría de enseñar, de tratar de comunicar a los estudiantes por qué amo tanto el derecho, no solo porque es desafiante e infinitamente interesante, aunque por cierto que lo es, sino porque las leyes importan, porque nos mantienen a salvo, protegen nuestros derechos y libertades más fundamentales y constituyen los cimientos de nuestra democracia.
The Senate Judiciary Committee.
Las audiencias de confirmación del Comité Judicial del Senado probablemente se inicien a fines de junio o principios de julio. El lunes, el presidente del Comité, Patrick Leahy, de Vermont, manifestó su apoyo a la elección de Kagan. El senador Leahy declaró:
Me alegró ver a alguien que no viene del monasterio judicial. Además, en nuestra historia recién, en las últimas décadas, los magistrados provienen de tribunales federales. Los tribunales más dinámicos que tuvimos fueron aquellos donde los jueces venían de distintos ámbitos. Lo que me preocupa de un monasterio judicial es que no se tiene el tipo de experiencia del mundo real que de otro modo se podría tener.
Elena Kagan's nomination has divided.
La nominación de Elena Kagan ha dividido a muchos demócratas progresistas, en parte porque se conoce muy poco de sus puntos de vista judiciales. El lunes, el analista de CNN, Jeffrey Toobin, dijo que sus propios puntos de vista fueron y son algo misteriosos. Toobin es amigo de Kagan de toda la vida y ex compañero de clase en la Facultad de Derecho.
On Monday, the Associated Press revealed that
el lunes, Associated Press reveló que en 1977, Elena Kagan instó al entonces presidente Bill Clinton a respaldar una prohibición de los abortos tardíos. En esa época, Kagan era asesora de la Casa Blanca. Mientras tanto, la trayectoria de Kagan como decana de la Facultad de Derecho de Harvard está siendo examinada, ya que un grupo de profesores de Derecho ha cuestionado abiertamente su política de diversidad en la institución universitaria. Durante su mandato como decana, Kagan contrató a 32 profesores titulares y aspirantes a la titularidad. De estos 32 profesores, solo uno pertenecía a una minoría y únicamente 7 eran mujeres.
Patches of oil washed ashore.
Manchas de petróleo llegaron el lunes a la costa de Port Eads, en Luisiana, mientras el derrame de crudo de la plataforma BP se sigue extendiendo en el Golfo. Se avistaron grandes masas amarronadas y rojizas de petróleo en la arena y en los juncos de los pantanos. El biólogo marino Rick Steiner recogió varias muestras de los glóbulos de petróleo hallados en una playa. Steiner declaró:
Bueno, la gran historia aquí es que finalmente el petróleo de la explosión de Deepwater Horizon, que se produjo 40 millas mar adentro, llegó a la punta del sur del delta del Mississippi. Está aquí en la Tierra. Hasta ahora está llegando en pequeños glóbulos. Y los trabajadores en respuesta están haciendo lo que pueden, pero ya está aquí, va a seguir, y es el triste estado de lo que tenemos por delante en los próximos meses.
The oil spill will be center stage.
El derrame de crudo va a estar hoy en el centro de la escena en el Congreso, ya que funcionarios de la industria petrolera enfrentan las preguntas de los comités de energía y medio ambiente del Senado.
On Monday, BP restarted operations.
El lunes, la petrolera BP reinició las operaciones para verter dispersantes en la principal filtración del Golfo de México, a pesar de los temores de que los químicos resulten perjudiciales para el ambiente. La composición química de los dispersantes es secreta y la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, ha reconocido que los efectos de estos productos son en gran parte desconocidos. Ambientalistas, camaroneros y pescadores temen que los dispersantes maten a los peces y perjudiquen a otros organismos de la cadena alimenticia marina.
Meanwhile, new tests conducted by the Louisiana Environmental Action Network.
Nuevas pruebas realizadas por la Red de Acción Ambiental de Luisiana revelaron que los niveles de químicos suspendidos en el aire de la región exceden los límites estatales. Se ha detectado sulfuro de hidrógeno en concentraciones 100 veces mayores al nivel que se sabe causa reacciones físicas en las personas. En otros hechos relacionados con el derrame de crudo, el Sunday Times de Londres informa que la compañía propietaria de la plataforma que explotó, Transocean, obtuvo una ganancia de 270 millones de dólares por las indemnizaciones de seguros por el desastre. En Irak, al menos 119 personas murieron en una serie de explosiones el lunes, en lo que ha sido el día con mayor cantidad de muertes en lo que va del año. Explotaron bombas en al menos 10 ciudades y pueblos, incluidas Bagdad, Hila y Basora. Funcionarios iraquíes dijeron que Al-Qaeda realizó los atentados fatales en respuesta a los asesinatos y arrestos de algunas de las principales figuras del grupo.
The International Committee of the Red Cross has confirmed.
El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó a la BBC que Estados Unidos dirige una prisión secreta en la base aérea de Bagram, en Afganistán. 9 exprisioneros dijeron a la BBC que fueron retenidos en el emplazamiento secreto. Muchos exprisioneros se refieren a la cárcel secreta como la prisión negra. Los prisioneros denunciaron haber sido privados del sueño y sometidos a temperaturas heladas y otros abusos. Estados Unidos ha negado la existencia de la prisión secreta. El presidente afgano Hamid Karzai llegó a Washington para reunirse con el presidente Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton. Karzai viajó con 12 ministros del gabinete y varios otros funcionarios de alta jerarquía. Este viaje tiene lugar tan solo semanas después de que Karzai amenazara con unirse al Talibán si continuaba la intromisión extranjera en su gobierno. Uno de los puntos que se tratarán es el plan de Karzai de llevar a cabo una asamblea de paz o jirga este mes para intentar que los miembros de nivel bajo y medio del Talibán se unan a su gobierno. El lunes, el embajador de Estados Unidos en Afganistán, Carl Eikenberry, dijo que creía que la visita de Karzai fortalecerá las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán. Eikenberry dijo:
El presidente Obama expresó su confianza en el presidente Karzai y en nuestro trabajo conjunto. Como ustedes saben, toda relación bilateral, especialmente una tan estrecha como la que tenemos con Afganistán, pasa por buenos y malos momentos, pero la verdadera sociedad se mide por la habilidad, y cuando hay tanto en juego como en el caso de Afganistán y Estados Unidos de América, de superar las dificultades y volver a unirse y seguir bien alineados.
En noticias de Pakistán, al menos 14 personas murieron en un ataque estadounidense con un avión no tripulado en la región de Waziristán del Norte. Este fue el tercer ataque con avión no tripulado desde que las autoridades estadounidenses acusaron al Talibán en Pakistán de estar detrás del atentado con bomba fallido en Times Square, Nueva York, el 1 de mayo. En Rusia, al menos 47 personas murieron en una explosión el sábado en una mina de carbón de Siberia. Otros 43 mineros aún se encuentran atrapados dentro de la mina. El principal negociador palestino dice que cualquier nueva construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados se consideraría una grave provocación que pondría en peligro las negociaciones de paz comenzadas recientemente. El negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que las políticas de Israel amenazaban con condenar al fracaso los esfuerzos estadounidenses por lograr un acuerdo de paz. Erekat dijo:
Israel has the choice today.
Israel hoy tiene que elegir paz o asentamientos. Esas son dos paralelas que nunca se juntarán. Deben tomar una decisión. Si los israelíes deciden seguir con la construcción de asentamientos, las órdenes despóticas, las incursiones, los asesinatos, los puntos de control, los bloqueos de calles, esto socavará toda la esencia de lo que los estadounidenses están intentando hacer en estas negociaciones de acercamiento, que es lograr la paz.
El lunes, el grupo israelí Peace Now, Paz Ahora en español, reveló que Israel planea convertir una estación de policía en desuso en Jerusalén Oriental en apartamentos para los colonos judíos. Ajit Ofran, Portavoz de Peace Now dijo:
lamentablemente, los colonos nuevamente están intentando hacer fracasar las negociaciones de paz e impedir que se llegue a una solución en Jerusalén al establecer un nuevo asentamiento en un barrio palestino, en Jerusalén Oriental, en Ras al-Amud, puerta de Damasco.
El gobierno israelí les otorgó visas a las madres de los tres excursionistas estadounidenses que han estado detenidos durante más de 9 meses. Se prevé que las mismas viajarán a la brevedad a Irán para visitar a sus hijos por primera vez desde su arresto. Jane Bauer, Sarah Yurt y George Fatal fueron detenidos en julio del año pasado tras cruzar inadvertidamente la frontera de Irán durante una excursión a pie en la región de Kurdistán, en el norte de Irak. En otras noticias de Irán, un corresponsal de Newsweek fue condenado en ausencia a más de 13 años de prisión. Masihar Bahari fue arrestado el año pasado y fue detenido durante 4 meses. La sentencia de Bahari tuvo lugar un día después de que 5 activistas kurdos iraníes fueron ejecutados en la horca en una prisión de Teherán. El gobierno egipcio anunció sus planes de extender el estado de emergencia 2 años más, a pesar de las protestas por parte de los grupos de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos. La ley de emergencia ha estado en vigor desde 1981 y le otorgó a la policía y a los oficiales de seguridad una amplia autoridad para disolver manifestaciones públicas, detener a las personas sin cargos ni pruebas en su contra y llevar a cabo registros sin autorización judicial. El gobierno de Egipto dijo que pretende hacer un poco menos estricta esta ley, restringiendo su uso a los casos de terrorismo y tráfico de drogas, pero los analistas dicen que esta ley podría seguir siendo utilizada para reprimir a la disidencia. Los partidos de la oposición exigieron el fin de la ley de emergencia en el periodo previo a las elecciones parlamentarias este año y a las elecciones presidenciales en 2011.
In Bolivia, workers began an indefinite strike.
En Bolivia, los trabajadores comenzaron una huelga por tiempo indefinido el lunes para exigir mejores salarios. Esta huelga representa uno de los primeros enfrentamientos abiertos entre los sindicatos de Bolivia y el presidente Evo Morales. Morales es el ex líder del sindicato de productores de hojas de coca. Como parte de la huelga, los mineros marcharán 200 kilómetros desde Caracollo hasta la capital, La Paz. Y el grupo latino de hip hop Cypress Hill canceló un concierto programado para la semana que viene en Tucson para protestar contra la controvertida nueva ley anti-inmigrantes de Arizona. En una declaración, este grupo dijo que apoya el boicot contra Arizona en una muestra de resistencia a la criminalización de las comunidades inmigrantes y en oposición a la ley SB 1070. El demócrata Robert Menéndez de Nueva Jersey se convirtió en el primer senador estadounidense en exhortar a los jugadores de béisbol de las grandes ligas a que boicoteen el juego conocido como All-Star Game de 2011, que está programado que se realice en Phoenix. Menéndez dijo: la ley de Arizona es ofensiva para los hispanos y para todos los estadounidenses porque codifica el perfil racial en una ley al exigir que la policía interrogue a cualquier persona que aparente estar en el país de forma ilegal.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Son las 6:54.
Muy bien, amigos, hasta aquí las informaciones de hoy día martes 11 de mayo de 2010 en Noticiero Rural, su programa de informaciones de Radio Conciencia. Como siempre, agradecemos a los informativos, en este caso, en el día de hoy, Rengo al Día, Diario El Tipógrafo, Diario El Rancagüino y Diario El Cachapoal de Rancagua. También al Diario El Itigüe de San Carlos, a la agencia Pulsar y a Democracy Now! Por las informaciones facilitadas para este noticiero. Como siempre, no, el día de mañana no habrá noticiero rural, puesto que vamos a cubrir un hecho importante para nosotros, para el Centro Social y Cultural Cutral y para Radio Conciencia, pues mañana va una delegación de acá en realidad son dos compañeros que van a Santiago a recibir los premios por el primer concurso de comunicación popular Saca la Voz y Ponla en Movimiento. Recuerden que nosotros, Radio Conciencia, sacó un primer lugar en el formato radial en la categoría de libertad de expresión y con una radiocrónica. Y también sacamos el segundo lugar en la categoría soberanía alimentaria, también con una radiocrónica. Así que vamos a buscar nuestros premios. Noticiero Rural va a estar ahí para estar entrevistando, estar grabando a la gente de nuestro centro cultural que va a recibir ese premio en Santiago, junto a las demás radios y canales y diarios que participaron y que fueron ganadores de este concurso. Así que el día de mañana no hay Noticiero Rural, pero el día jueves ya vamos a estar de vuelta con informaciones. Recuerden que hoy día, en un ratito más, a partir de las 20 horas, viene Área 18. Recién conversé con Gerardo Quesada, dijo que venía con un montón de noticias, así que nos encontramos el jueves. Esto fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.